Bueno, y si te parece, conversamos un poco ahora más de entre casa. De todos modos, con micrófono, porque así esto queda grabado y después nosotros lo archivamos, pero además los oyentes que quieran y tengan paciencia pueden escucharlo recurriendo a internet, a espectador.com. Como siempre, le pedimos a quienes vayan a intervenir que se identifiquen de alguna manera, con el nombre, con la profesión, el lugar de donde vienen. ¿Quién empieza? ¿Quién abre el juego?
Bueno, buenos días. Mi nombre es Álvaro Moreno Montes de Oca y algunos ya me conocen porque he decretado mis medios feriados laborales pagos los viernes de mañana. Quisiera un poco de mi perspectiva, en principio agradecerles el que tengan esta tertulia abierta porque nos permiten ser, como el nombre de la radio, los espectadores de parte de la historia, porque no sé si se han dado cuenta que ustedes ya forman parte de la historia del país. De los dos temas me gustaría unificarlo con un ejemplo de mi vida. Yo tengo 43 años y me crié con mi abuelo materno, que era muy ballista y retirado militar. Tal es así que yo aprendí a leer, porque me hacía leer la separata en sepia del ideario ballista. Él fue el que me enseñó a mí los conceptos de lo que es la libertad, lo que es la igualdad y lo que es la tolerancia. Entonces, ahora voy al tema principal, al primero. Como profesional de la salud, cuando nosotros tenemos un tumor maligno, tratamos de nuclearlo y quitarlo con margen de seguridad, y así preservamos el cuerpo. Entonces, yo miro las Fuerzas Armadas como un cuerpo que tiene la misma dignidad del ejército artiguista, con la diferencia que tiene dentro de ese cuerpo un tumor. Esta carta lo único que hace es mostrar dónde está el tumor y parte del margen de seguridad, porque hoy quienes comandan las unidades tienen mi edad, 43 años, no vivieron la dictadura, no la vivimos, la vimos pasar. Yo me enteré de la dictadura a través de libros, porque mi abuelo tuvo la dignidad, que hoy es muerto, de ni siquiera comentarme qué era lo que pasaba en ese momento, y yo recuerdo su cara, porque si bien él sabía de qué lado estaba, le dolían muchas cosas, porque él tenía ese ideario ballista y esa mentalidad del ejército activista. Nada más.
Mauricio, ¿te quedó una parte de la historia por contar?
Ah, bueno. antes que nada, que para seguramente para Fernando Enrique Cardoso debe ser un orgullo poder compartir la oratoria con Maggi, que es ballista de la vieja estirpe, del viejo tronco, que es de los referentes que nos van quedando cuando pensamos que de la misma manera que el toa que viene de las cuchillas y Selmar que viene del ballismo y pasa al frente, ya no son de un sector político, sino que son de todos. Yo pienso que las figuras que mencioné anteriormente dejaron de pertenecer a un sector para ser parte de un país, para ser parte de todos. Lo que había quedado en el tintero, pero de alguna manera queda grabada, es una historia muy especial que tiene que ver con Trabal. Cuando se produce, había 9 dirigentes tupamaros que estábamos en carácter de rehén. En carácter de rehén significaba que si se producía alguna acción fuera de los lugares donde estábamos nosotros, fuera de las cárceles y de los cuarteles, nosotros íbamos a ser ajusticiados. A mí me lo comunicaron cuando se produce lo de Trabal, Gabazo me comunica a mí que estoy en la lista de 5 que van a ser simuladas una fuga para ahí terminar con el encierro. Pero se produce una reunión de los generales con Bordaberry, y Bordaberry, en forma muy atinada, desde cierto punto de vista, dice: están demasiado publicados fuera del país, están de alguna manera dispersos por toda la República, y sería medio inexplicable que el mismo día se produzcan 5 fugas y 5 fusilamientos. Entonces, entonces surge una propuesta de los generales, entre los que estaba Goyo, por supuesto, de la gente que se trajo de la Argentina y que no estaba registrada como caída en el Uruguay, fusilar a 10. Pero ahí le salió a Bordaberry su condición religiosa y dijo que 10 es mucho, y optaron por 5. Entonces, son los 5 que aparecieron, que fueron traídos de la Argentina, que ya estaban acá y no se sabía que estaban acá, que aparecieron torturados y acribillados en los caminos vecinales de Soca. Digamos, con esto, entre ellos estaban los padres de un niño que estuvo desaparecido durante mucho tiempo, que se llamará García. Bueno, sería interesante que estas historias, primero, que se sepan, y segundo, que también cuando firmen una nueva declaración, estas cosas se esclarezcan. Y porque al fin de cuentas lo que estamos buscando, lo que queremos en este momento, es lograr un equilibrio donde, a partir de la verdad, de la aclaración, de la recuperación de las cenizas o de los restos de los caídos en las conflagraciones de la década del 70, lograr a un Estado en que puedan decir, bueno, a este acto bajo el telón. Era eso.
Muy bien. Quiero contar una pequeña historia que hace que Michelini pudo ser el presidente de la República, y quiso serlo. Estaba buscando el general Testigo, una figura noble y honesta, el compañero de fórmula. Se lo propuso a Lacarte Muró. Lacarte Muró dijo que él estaba con Jorge Valle, que no podía. Se lo propuso a Leñani, que era, después fue ministro de él, un hombre de bien, y dijo que no quería ser vicepresidente. Se lo propuso entonces a Luisi, que era integrante de su movimiento, la lista 123, creo que después fue embajador en Estados Unidos y quedó en Estados Unidos. Y Luisi no quiso. Y entonces se lo propuso a Michelini. Y Michelini, que quería ser vicepresidente de Testigo, cometió el error de trasladar la decisión a su grupo de compañeros, dentro de los cuales había gente muy, muy dura con respecto al resto del Partido Colorado. No voy a citar las personas, pero el asunto que se puso a votación en un grupo de 20 personas, y ahí se resolvió que no fuera candidato. Y nos contaba Di Candia que él le dijo: pensar que esta gente que no tiene formación ha decidido sobre mi vida, sobre el destino de mi vida, que quería ser el vicepresidente del partido. Y entonces le dijo que no por resolución de asamblea. Las asambleas no siempre tienen razón. Y entonces, no sé cómo, ahí no, se lo ofreció a Pacheco Areco. Con la muerte de Testigo a las 1:00 de la mañana del 7 de diciembre, sube Pacheco Areco a la presidencia. Hubiera subido Michelini, si se hubieran dado las cosas como quería Michelini y como se las comentó al Candia, y tú lo viste conmigo, está en el libro nuestro,
¿no? Y seguramente la historia hubiese sido otra, ¿no?
Hubiera sido otra historia, el país hubiera sido otra historia. Porque Michelini era un individuo de un talento, yo fui compañero de él en el Centro Estudiante de Derecho, una capacidad de oratoria impresionante, era capaz de dar vuelta a una asamblea cuando la asamblea estaba en una línea y él pedía la palabra y daba vuelta a la asamblea, ¿verdad? Un individuo de grandes condiciones, de una gran honestidad. Él lo sacaron de aquel hotel de la calle Corrientes, donde yo lo vi. Y ese dueño del hotel le daba gratis la pieza, porque cuando vino acá a hacer unas gestiones para comprar un hotel, se asombró de que Michelini le facilitó las gestiones, era ministro, y no le pidió nada. Era una cosa a la cual en la Argentina no estaba acostumbrado. Y entonces cuando Michelini fue allá, le dio un lugar en su hotel gratis, definitivamente, porque creía que Michelini se lo merecía, y por supuesto que se lo merecía.
Me gusta la idea de hablar un rato de Selmar, porque es su fecha en realidad. Yo fui muy amigo de él, estudiamos juntos en preparatorios y preparábamos los exámenes en un grupo muy grande, como de 7 u 8, en la casa de Carlos Ramela. Y estaba Emil Rodríguez Monegal, y estaba, por supuesto, Carlitos Ramela, que fue también director de la página literaria de Marcha, y Maneco Flores Mora, y Michelini, que también en el grupo de estudio era orador. Entonces le decíamos Le Petit de Molombre, que era un francés viejo, ya en esta época que nadie leía, y era una manera de destratarlo amistosamente por lo orador que era con Tenosar. Y era realmente un fenómeno extraordinario. Yo entré a la Facultad de Derecho en 1942, tenía 20 años, y él tenía, pienso que 2 o 3 años menos que yo. Así que era un muchachito, pues, era un adolescente. Y un día sorpresivamente me dijo, ¿por qué no venís al acto que hacemos? Era una temporada de campaña electoral. ¿Por qué no te venís hasta el museo? Dice que esta noche hablamos Malé y yo. Malé era el profesor de filosofía del derecho, estábamos en primero. Y si hablamos Malé y yo por la lista 20 en el museo, no sabía ni lo que era la lista 20, ni nada, no tenía la menor noción de nada con la política, no tenía la menor razón, la menor relación. Yo leía Lope de Vega y otros clásicos, lo que quería hacer el escritor, no me interesaba nada lo que pasaba en esa zona. Pero como era un problema de amistad, esa noche fui. Y lo oí hablar. Y era un fenómeno de la naturaleza, porque subido a la tribuna se multiplicaba, se hacía extraordinario. Hablaba a una velocidad imposible de seguir, con una precisión y con un calor, con una fuerza. Un orador fantástico, un tipo netamente hecho para eso, ¿no? Y ahí hizo su carrera fulminante cuando después estuvimos juntos de nuevo en Acción, en el diario de Luis Valle, que era el presidente de la República. Ya Michelini mandaba en materia política y formaba opinión, y todos lo seguíamos porque era un líder absoluto y se nos imponía a todos por su calidad, ¿no? Y era un gran tipo. Nada, no pasó nada extraordinario, pero me gustaba decirlo.
¿Quién más está para hablar? A ver quién levanta la mano.
Y ahora ¿sí? Díganme que están todos de acuerdo con todo lo que dijimos. No les
A ver, señora, ¿su nombre?
Lilian Selmi. Yo soy argentina, pero vine al Uruguay a los 15 años.
Le pido que hable más cerca del micrófono.
Argentina, Lilian Selmi, vine al Uruguay a los 15 años. Con respecto a Valle, algo de lo que dijo Maggi sobre Kant. Creo que Perón no hubiera llegado a ser lo que fue si hubiera existido en Argentina un Valle y Ordóñez.
Esto de las tertulias con Fonoplatea tiene una enorme cantidad de consecuencias. Una de ellas que ustedes, bueno, los que vienen aquí a la confitería, ven cómo se hace radio. No exactamente cómo se hace radio en el estudio, porque siempre el trabajar delante del público implica algunas variantes, pero se enteran de algunos secretos, algunas ventajas, algunos inconvenientes, algunos accidentes, algunos, ¿cómo decirlo?, algunos desencuentros. Hace unos días
quienes estuvieron el Viernes Santo presenciaron un hecho histórico, que fue cuando, bueno, en medio de una intervención de Mauricio, que estaba por teléfono, cortó la línea que unía la confitería con la radio, y bueno, y Mauricio siguió hablando solo, y no había quien desde aquí pudiera intervenir. Fue una crisis seria, realmente una crisis seria, no sabíamos cómo solucionarla, estuvimos a punto de terminar la tertulia saliendo al aire por un conjunto de teléfonos celulares. Fue realmente un caso que pocas veces, yo no lo había vivido nunca, porque claro, en fonoplateas desde exteriores no tengo experiencia. Después se solucionó milagrosamente a último minuto y pudimos volver a salir por línea.
Era Viernes Santo.
Hoy ustedes habrán visto lo que ocurrió sobre las 10:05 con Mauricio, con este cuento que Mauricio quería hacer, con esa historia que quería contar y que yo tuve que dejar para afuera. Bueno, ahí ustedes se encuentran con una de las, ¿cómo decirlo?, una de las partes desagradables de mi trabajo como conductor de un programa y en especial como conductor de la tertulia. ¿A qué me refiero? A que yo tengo que manejar los tiempos. Y eso, claro, no necesariamente se entiende, no lo entiende necesariamente el público y no lo entienden algunas veces incluso los colaboradores. El trabajo mío es un trabajo desde ese punto de vista enormemente estresante. Yo vivo con un reloj en la cabeza, ¿no? Además de todo lo otro que tengo que hacer, tengo un reloj en la cabeza con el cual tengo que cumplir con horarios de tandas, horarios de informativos, horarios de espacios, duraciones de contenidos. Y lo que se vio hoy es uno de esos episodios, críticos en ese sentido. Nosotros habíamos dispuesto para esta tertulia dos temas y le habíamos asignado a cada uno de ellos la mitad del tiempo disponible, 22, 23, 24 minutos como máximo. Estábamos en el primer tema ya en el límite, estábamos pasados, estábamos en las 10:04 minutos, cuando Mauricio resuelve, saca de su memoria algo que no me había contado previamente y que parecía muy importante y que quiso mencionar en ese momento. Y yo me encontré con una de esas disyuntivas duras. ¿Lo dejo contar la historia o no? Sin duda, después nos enteramos, era una historia muy importante, muy interesante, pero yo en ese momento no lo sabía. Y además, aunque lo hubiese sabido, los efectos de dejarse ir en ese momento del tema hubiesen sido devastadores, porque esa anécdota se llevaba mucho tiempo y el informativo en principio tiene que salir a las 10 de la mañana. Estábamos ya en las 10:05, ya llevábamos 5 minutos de atraso. De esta forma le hubiésemos agregado 5 minutos más de atraso, lo que hubiese implicado además que el segundo tema nos quedase completamente comprimido y muy difícil de desarrollar. Estas cosas no siempre se conocen del otro lado y hacen que se vuelvan inexplicables algunas resoluciones, algunas intervenciones mías, pero forman parte del trabajo diario, como seguramente don Raúl Barbero conoce muy bien. Hubo épocas en las que los programas estaban muy libretados, completamente controlados en cuanto a su extensión, su duración. Todos tenemos en los programas, hoy en El Espectador, tenemos espacios libretados y guionados de modo que sepamos previamente cuánto duran. Y hay otros en los que jugamos con la improvisación. Bueno, la contracara o la parte incómoda de la improvisación es que hay algún momento en que hay que cortar. Y bueno, yo hubo que cortar en un momento que no fue bueno, pero que se impuso de todos modos.
Bueno, yo estoy en terapia, ¿no? Porque yo tengo un el síndrome de la inoportunidad, pero de cualquier manera, a mí no me afecta ni a la gente.
La primera vez pudiste seguir hablando tranquilo, no te interrumpió nadie, aquel Viernes Santo.
Y la otra, aquí hablamos
contales lo que te pasaba a ti, porque él contó lo que pasaba acá. Pero tú después nos contaste lo que te pasaba a ti.
Y lo que me pasaba, nadie me cortaba, no se oía una voz, era una cosa, dice, pero mira,
Mauricio iba colgando, y nadie se reía.
Nadie me interrumpe. Pero no, yo quiero aclarar las cosas porque Emiliano dice la mitad de las cosas, porque la otra parte es que habíamos acordado con él, mira, hay que tratar de que la tertulia sea un poco más picada, en todo caso, yo estoy corto, vos me discutís, entonces da la sensación
Y si no, todo parece que fuera un libreto, ¿no?
Creo que
supimos cumplir.
Creo que ya que estamos conversando acá entre nosotros, es bueno que se conozca esta parte de la historia, ¿no? Entre otras cosas para los estudiantes que están allí y que querían entender cómo funcionan estos formatos.
¿Entonces lo tenían libretado, en serio?
No libretado. Ojalá lo hubiésemos tenido libretado, hubiese sido mucho más sencillo de manejar. No.
Nos están esperando para conversar con nosotros en el otro patio, ¿no?
¿Los estudiantes?
Claro, porque ahora no se podía. Así que ahora las vamos a recibir con mucho gusto.
Cerramos por acá, hacemos el segundo cierre de la tertulia, esta vez el cierre entre nosotros. Gracias por acompañarnos y hasta el viernes que viene.